Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información y sobre todo por dejarnos entrar en tu madrugada. Más que nada porque de aquí vamos a enlazar con Carlos Herrera y hasta entonces hay que poner las calles de este lunes 2 de marzo de 2020. Siempre, además, comenzamos contando historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón, y por eso quiero comenzar este lunes poniendo una calle positiva que nos lleva hasta Estados Unidos. Allí ha sido donde un profesor ha hecho público en redes sociales el mensaje que uno de sus alumnos le dejó en una prueba. El chico en cuestión es uno de los estudiantes más brillantes de la escuela. De hecho, en la última prueba sacó una puntuación de 94 sobre 100. Y claro, como recompensa por sus buenas notas, la escuela le ha premiado con una especie de bonus. Cada vez que se examina, él cuenta ya con 5 puntos. Sin embargo, en la última prueba sorprendió a su profesor al dejar la siguiente nota. Abro comillas. Si fuese posible, ¿le puedes dar mis 5 puntos extras al que haya sacado la peor nota? Cierro comillas. En un mundo donde cada vez somos más competitivos, el chico demostró su generosidad al no importarle dar su bonus. De hecho, le daba igual si la persona que se iba a beneficiar era amigo suyo o no. Solo quería ayudar a otro chico al que le hicieran falta los puntos. Y cómo no, el profesor le ha hecho caso y ha usado el premio para subirle la nota a otro alumno, a otro compañero. Se trata de un chico al que le cuesta más sacar buenas puntuaciones y en esta última ocasión se quedó a 2 puntos de aprobar. Pero gracias a su generoso empeño y compañero, finalmente ha obtenido un suficiente. Como siempre decimos, a veces nos encontramos con niños de los que los adultos tenemos mucho que aprender.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues hay que comenzar la semana, hay que comenzar este lunes. Fíjate, hoy vamos a empezar echando cuentas.
¿Se da cuenta de que esto desafía 150 años de teoría económica?
Desde luego, señor.
Un poco presuntuoso, ¿no cree?
Lo es, señor.
Bien, señor Nash. Con un proyecto de esta envergadura, estoy convencido de que conseguirá un puesto donde elija.
Y es que las matemáticas es una de esas carreras con más salidas en la actualidad. La mayoría de las empresas buscan matemáticos para ocupar determinados puestos porque son personas que se han preparado para resolver problemas. Bueno, pues en unos minutos, ponedores, vamos a hablar de una especie de gincana que se ha celebrado en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad de Zaragoza y es algo muy interesante. Pero tenemos muchas más historias. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Digo Zaida Picos porque Beatriz Calderón, que es hoy Manolo Calderón, está atendiendo el teléfono al otro lado de la pecera del estudio, con lo cual está casi sin voz. Yo imagino que la gente ahora debería llamar al 950-6006 para decirnos que nos va a contar dentro de nada cuando entre en directo y que escuche la voz que tan bonita de hombre que se le ha puesto hoy, ¿verdad?
A ver si la reconocen, porque yo creo que lo tienen crudo, ¿eh?
Es impresionante, es impresionante. Bueno, ¿qué tenemos hasta las 5 de la mañana?
Mira, entre otras cosas, vamos a demostrar en breves a los ponedores que hay noticias más allá del coronavirus, que también además son para hacérnoslo mirar. Como por ejemplo la nueva piscina de la que en toda Europa solo vamos a poder disfrutar aquí en España, en Murcia. Además, como cada lunes, nos acompaña Jorge Casesmeiro y vamos también a disfrutar muchísimo con los mensajes que nos dejan los ponedores.
Eso está muy bien. Hay un montón de ponedores que nos dejaron mensajes a través de las redes sociales, pero también otros cuantos ponedores llamaron en directo al estudio al 950-6006. Vamos a recordar a algunos de los ponedores que nos contaron cómo estaban poniendo en directo con nosotros las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Al lado de Pamplona, en Navarra. Pues muy bien, escuchándote otro día.
Pero Luis Miguel, tú tienes voz de ser muy joven.
Sí, tan joven, 19 años.
¿Qué haces despierto tú ahora?
Trabajando, levantando España. Me dedico al transporte. En la empresa familiar tenemos varios camiones y estoy con mi familia.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y vosotros?
Estamos bien. ¿Qué haces despierto?
Pues mira, es que como vivo solo, porque desde hace 6 años que falleció mi padre, pues vivo solo con el perrito y bueno, me acuesto temprano, sobre las 9 así, me despedirá el cerebro. Pero tú sabes, ya se sugestiona y me despierto, ya estoy enganchado con vosotros, llevo 2 años escuchando y bueno, ya me despierto a las 4 menos 10, así, parece mentira, pero es así.
Josefa.
José.
¿Qué tal, Josefa? Buenos días.
José.
Ah, José, perdona.
Te has empeñado que soy ponedor.
Ah, ponedor, no, ponedor. ¿Dónde está José, perdona?
Pues mira, concretamente en un pueblecito de al lado de Zaragoza que se llama María de Huerva.
Ah, que estás en Huerva, te había entendido que estabas en Zaragoza.
María de Huerva, con R.
Qué raro.
Oye, enhorabuena por este programa, y te lo digo de verdad, ¿eh?
Me gustaría que me llamaras el abuelo, porque tú eres Carlos Moreno el Pulpo y yo soy Javier Guerra el abuelo. Yo salgo de Madrid a las 2:30 de la mañana todos los días y llego a Logroño a las 6:30, o sea que... Y ya cuando estoy llegando a casa para dormir, pues escucho un poquito al Carlitos y a dormir.
Pues mira, aquí esperando a ver si hacemos algún viajecico. Los días de diario aquí está muy parado. Es más fuerte por la zona de Torrevieja y por ahí que por aquí.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Estoy en la Puebla de la Barca, es un pueblo de Álava.
Cuéntame, ¿qué has limpiado ya?
¿Qué he limpiado? Pues sí. Mira.
¿Con qué has empezado?
Muchas, con mesas, estanterías, ventanas, aquí hay de todo. Es un colegio grandísimo, o sea que no me aburro.
Qué bien.
Y con ustedes, pues estoy súper bien.
Bueno. Y ya cuando el próximo día nos llames, si nos llames de tú, ya que nos demuestre cercanía, ya va a ser una maravilla, ¿eh? Maite, ¿qué vas a hacer con el diploma? ¿Qué te vamos a hacer?
Ay, pues guardarlo con mucho cariño.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y nos demostraron que hay un montón de cosas que suceden mientras la gran mayoría está durmiendo. Llámame, cuéntame cómo estás aportando para que funcione este lunes 2 de marzo. Yo, a cambio, te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, nuestra bandera de España y, sobre todo, vas a formar parte de nuestro mapa, donde están los nombres de los ponedores que vais entrando en directo. Somos una familia, somos una comunidad que pone en marcha el país todos los días. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 4:13 de la mañana, hora menos en Canarias. La verdad que este fin de semana yo lo he pasado en Santa Cruz de Tenerife. Es verdad que he visto a algunas personas con mascarilla, la gran mayoría, ¿no? ¿Realmente a ti el coronavirus te está cambiando la vida en estos días? Cuéntamelo en redes, te vamos a leer en directo.
Mi calle tiene un oscuro.
Mi abrazo y mi saludo a la gente que está ahora mismo trabajando en cualquier punto de España fuera de su casa, a la gente que está en carretera, a la gente que está vigilando, a la gente que nos protege, a la gente que está en los servicios de emergencia. Siempre estamos con vosotros, la gente que ya está elaborando el pan y la gente que termina de trabajar ahora. Hay un montón de gente que también está en fábricas, a los cuales les mando un abrazo bien fuerte y un cariñoso abrazo a nuestros jubilados, a la gente mayor que no concilia el sueño y que aquí se juntan con nosotros a poner las calles, en este caso de este lunes 2 de marzo de 2020. Zaida Picos, hoy estamos hablando de ese coronavirus, que es verdad que hay gente que está asustada, en parte es lógico que la gente se asuste, pero que cuando sales a la calle empiezas a ver comportamientos un tanto extraños. Yo he visto gente este fin de semana que llevaba la mascarilla, y cuando tú tienes la mascarilla puesta, pero tienes barba, como en este caso, yo no podría tener mascarilla, porque tienes que estar completamente afeitado, porque por estos huequecillos de los pelillos contaminarías.
Ah, pues mira, no tenía yo ni idea de eso.
Me lo estuvo contando unos médicos con los que tuve el placer de estar comiendo el sábado en Santa Cruz de Tenerife, y nos damos cuenta que hay psicosis, pero no estamos muy bien informados. Y es lo que hoy estamos preguntándole a los ponedores, si realmente están preocupados con el comportamiento que tenemos que adquirir ahora de cara al coronavirus.
Juan Gómez Ayala, hola ponedores. A mí en particular no me afecta. Quizás sea más la alarma social que lo que en realidad es. Con un lavado de manos y mantener las distancias, suficiente. Hasta que se pase todo. Un abrazo. O Magda Vaca Rodríguez dice, buenos días ponedores y feliz lunes. Yo no veo a muchos con mascarillas. Solo la parte de hematología donde está Juan. Y por supuesto, preocupada solo por los que en casa tienen problemas respiratorios, como por ejemplo mi hijo Antonio y Juan, que cuando salga de la princesa pueden coger el coronavirus, ya que dicen que en Torrejón además tiene foco de infección. No deja de ser una gripe, pero a nivel mundial.
Hombre, hay un montón de mensajes. Por ejemplo, Luis Manuel Madiedo nos cuenta en facebook.com/poniendolascalles que ha dejado de ir algún concierto por el tema este, pero por lo demás son las mismas precauciones que con la gripe, así que no nos tenemos que alarmar. Nos manda besos desde Gijón, así que Luis Manuel, muchas gracias.
Carlos Moya Vázquez, buenos días ponedores. En principio no estoy tomando ninguna medida más allá de la limpieza de manos. O Juan Luis Arroyo García que dice, no, ni pienso hacerlo, nos estamos volviendo locos y gran parte de la culpa la tienen las redes sociales y algunos periodistas. Juan Cañestero Vicario, hola, buenas noches Carlos Moreno y tu equipo, hasta la noche como siempre. Manuel Alberti, hola ponedores. Antes, ¿qué pasa? ¿Que no se lavaba las manos nadie o qué? ¿Éramos un país de guarros? Y Charo Pizarro Herrán dice, feliz semana, yo estoy asustada por el virus y se coge a luchar y si no, pues bueno, pues mejor. ¿Para qué preocuparse antes de tiempo?
Claro, mira, Jandra Nada nos dice que sí, que ya está tomando precauciones. Dice, Pulpo, yo no toco a la gente, me aparto de los que tosen y estornudan. Bueno, yo creo que eso hay que hacerlo siempre. Dice, no tomo nada fuera de mi casa. Jandra, bien, pero yo creo que esa medida hay que hacerla siempre. Si ves que alguien está estornudando, apártate porque al final nos va a pegar algo.
Pero es un poco exagerado, de todas formas, Pulpo, el dejar de hacer cosas o no hacer nada ya por el miedo este, porque al final dejas de hacer tu vida. Y tú imagínate que dejas de hacer todo eso y al final te contagias igualmente.
Efectivamente.
Domingo Moya, buenos días, Pulpo y Bea y Zaida. A mí no me afecta nada, sí preocupado por los afectados, que creo que nos... Pero creo que nos están asustando demasiado. En fin, que se acabe pronto esta pesadilla.
Nos dice Juan Romo, yo no he cambiado nada mis hábitos. Sigo con normalidad. Claro, es que hay mucha gente que ha optado por eso. Puede ser lo más sencillo y sobre todo no hay que caer en el alarmismo. Por eso nosotros nos lo tomamos como nos lo tomamos las cosas en este programa de radio. Como un poco descafinadas, con un poquito de optimismo. Porque si no, ¿qué va a ser de nuestra vida? Son las 4:20 de la mañana, 3:20 en Canarias. En cuanto al tiempo, Zaida, ¿qué le podemos contar hoy a los ponedores del día que nos esperan?
Comenzamos la semana con la borrasca Karine, muy presente, que dejará precipitaciones generalizadas con tormentas ocasionales, excepto en la mitad sur del litoral mediterráneo peninsular, en donde solo habrá algunos intervalos nubosos. Lluvias que podrán ser localmente fuertes, sobre todo en el norte peninsular. Aunque a lo largo del día las precipitaciones parece que irán remitiendo, sobre todo en el centro y en el sur de la península y en las Baleares. Y en Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso en el sur. Y las temperaturas parece que se van a mantener tener como estos días. Pulpo.
Vale, ahora mismo en Madrid hacía un viento impresionante y por lo que nos cuenta Tormenta Salamanca, también por aquella zona había muchísimos ciclos de viento, con lo cual la gente que está en la carretera, la gente de los camiones y la gente que esté trabajando a cielo descubierto, protección máxima. 4:20, 3:20 en Canarias. Te recuerdo que si me sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias. Es la forma más directa y más rápida de visualizar la cantidad de gente que está poniendo las calles con nosotros, y encima te damos la bienvenida y, por supuesto, te acogemos con un fuerte abrazo. Ponedor, te lanzo una pregunta. ¿Tú te pasarías 36 horas encerrado resolviendo problemas de física de esos de gran complejidad? ¿Dedicarías a esto todo un fin de semana? Bueno, atención, porque los que sí lo han hecho han sido los participantes de la tercera edición del Psicocatón, y se ha celebrado en la Facultad de Geológicas de la Universidad de Zaragoza.
Han participado un total de 80 estudiantes que en equipos de 4 personas han elaborado una solución a uno de los 3 problemas que les han planteado.
Para contar todos los detalles sobre esta iniciativa ha estado en la tarde de COPE Alba Tellez. Ella es estudiante de segundo curso y una de las ganadoras de Fisicatón. Ella ha hablado del reto que escogió junto al de sus del resto de sus compañeros.
Nuestro grupo escogió el problema 1, que trataba de la retirada de basura espacial que en la zona más cercana a la Tierra, digamos, que eran piezas de entre 1 y 10 centímetros. Y nada, pues hicimos un proyecto que consistía en decelerar las partículas que se acercaban y básicamente para que volviesen a la atmósfera y ahí se desenterrasen.
Alba ha afirmado que su grupo descartó los otros 2 problemas porque tenían falta de conocimientos sobre ellos.
Tampoco teníamos muchos conocimientos al respecto y preferimos, con nuestros conocimientos, hacer algo más asequible hacia nosotros. Que, o sea, más que nada por los conocimientos que habíamos adquirido en primero y segundo.
Bueno, pues todo esto no habría sido posible sin los organizadores. Para explicarnos más sobre este maratón de física, ha estado también en la tarde de COPE Alejandro Sainz, uno de los organizadores del Fisicatón y estudiante además de 4º curso de física. Él ha sido el que ha explicado qué es el Machine Learning, método que debían haber empleado en el tercer problema.
Yo no soy informático, pero el Machine Learning consiste en tú programas una serie de algoritmos. Estos algoritmos son capaces de analizar una serie de datos y en base a esos datos establecen unas correlaciones entre ellos, que es como si la máquina aprendiera sola, y si la entrenas suficientemente bien, en un futuro serás capaz de predecir los siguientes datos. Coges una cantidad de datos muy grande para entrenarla y eventualmente la máquina aprenderá y te ayudará a hacer futuras predicciones.
Y es que el Machine Learning, Ponedor, también se puede utilizar socialmente para analizar los comportamientos de las personas.
Se puede utilizar, por ejemplo, algo similar en concepto en YouTube. Cuando te recomiendo un vídeo, se basa en una red neuronal, crece y establece patrones de vídeos que te pueden potencialmente interesar, y así funciona.
Pero a pesar de que su faceta como organizador no le desagrada, Alejandro reconoce que echa un poco en falta participar en este reto.
Hombre, organizarlo es una cosa muy bonita porque tú ves cómo distintos grupos cogen perspectivas completamente distintas y llegan a resultados completamente opuestos para solucionar un mismo problema, siendo los dos igual uno más válido que otro, pero en principio igualmente válidos. Pero sí que es verdad que igual los organizadores hemos echado un poco de menos el meterte en la faena.
Sin duda una faena en toda regla, pero la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué ganó el grupo de Alba y no otro?
Por ejemplo, el grupo de Alba en particular creó una solución que había otros grupos que se habían tenido que preocupar ciertos aspectos de las características de la basura espacial. Por ejemplo, si eran materiales ferromagnéticos o paramagnéticos, que eso influye en la respuesta ante campos magnéticos. Pero lo que hicieron muy bien fue construir un modelo sencillo, un modelo que se podía montar por partes en el espacio, no era necesario crear un cohete enorme para ponerlo en órbita, y que no se tenía que preocupar del tipo de basura, independientemente de su característica, de su tamaño, de su dirección y de cualquier otro aspecto de ese tipo. Entonces, valorando eso y la originalidad del proyecto, yo creo que el jurado tomó esa decisión.
Una decisión que siempre será recordada por Alba Tellez y también por los miembros de su equipo. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena a todos esos cerebritos, así que esperamos que sea la primera victoria de muchas en competiciones como esta. Mientras tanto, nosotros a las 4:24 de la mañana y en directo, seguimos poniendo las calles de España. Ángel Luis Ruiz, Emiliano Veiga Rey, Begoña Quintanilla, Jorge Marcos Instalaciones, José Garrido Navarro, nos acaban de seguir, bienvenidos, gracias por estar en nuestro Facebook. Un montón de gente como tú está poniendo las calles, gente que está en la cama escuchando la radio y haciendo el programa con nosotros, al igual que tú que vas en el coche, en el taxi, en el camión. Un abrazo y máxima admiración por los transportistas, por la gente que está elaborando el pan, la gente que está en los servicios de emergencia, servicios de urgencia, los hospitales. Hoy precisamente estamos hablando del coronavirus. ¿Realmente te está cambiando la vida? ¿Estás tomando precauciones que antes no tomabas? ¿Te has comprado las mascarillas? Te lo digo porque este fin de semana, de verdad, he visto a muchísima gente en los aeropuertos, tanto de Madrid como en Santa Cruz de Tenerife, donde llevaba la mascarilla, se la quitaba, se rascaba la boca, se la volvía a poner. Una cosa súper absurda, porque es que de verdad no vale para nada. Menos mal que nuestra audiencia, nuestros ponedores, son bastante cautos y la verdad que muy lógicos.
Silvia López Rubio, no, ni pensarlo. Aquí con las botas puestas, que sea lo que Dios quiera y lo que tenga que ser, será. Marcelino Lara Salguero, harto ya del coronavirus, se nos está yendo de las manos. Estoy ya saturado.
Claro.
Omer Chemelero de Berriozar, un poco sí que me asusta porque tengo asma y soy bastante propensa a coger virus, pero no le quiero hacer demasiado caso porque al final si no te rayas.
Fíjate, yo estoy completamente de acuerdo con este ponedor que se llama Juan G. Jiménez Fernández. Dice: Pulpo, yo estoy realmente un poco cansado ya. Hay exceso de información y de miedo innecesario que está pues fluyendo mucho, y lo que sí han dicho es que solo lo deben llevar mascarilla los que tengan síntomas, en principio bajo la tutela de los médicos. Y ya me diréis, ¿qué hacen por la calle en vez de observancia médica necesaria? Son muy exagerados, se ponen mascarilla, a mi entender, por ignorancia y, lo peor, por dar un mal ejemplo. Así que, Juan, estoy completamente de acuerdo porque yo este fin de semana, insisto, lo he vivido.
Geluquín Ocejo, si acaso tendré que tomar un ibuprofeno para el dolor de cabeza que me empieza a dar tanto el hablar del coronavirus. O Begoña Rodríguez, medidas las justas, pero no me preocupa. José Antonio Guardiola Tenza, nah, es un invento más.
Dice Paz Morillas, buenos días, ponedores, aquí en Alfaz del Pi. Yo no he visto a nadie con mascarilla. En casa lo único que hacemos, bueno, pues es lavarnos las manos el doble de veces que antes y procuramos no tocarnos la cara sin habernos lavado antes. De todas formas, sí que hay un poco de psicosis y esa semana tengo que ir al hospital por información, bueno, pues que no se dispensa en la farmacia, y la verdad que estoy un poquito mosca. Espero que pronto se rebajen los contagios y que se recuperen todos los afectados. Dice Pulpo, yo soy ponedora.
Nicolás Truchaut, cuando empezó el lío me compré una caja muy barata de 100 mascarillas en un chino, y dice ahora, atento Pulpo, ahora no me atrevo a abrirla.
Claro, claro, es que ahora te has dado cuenta de lo que te puedes encontrar ahí dentro.
Bueno,
esto decimos de coña, a ver si alguien se puede sentir molesto, que también hay algunos que se lo cogen todo con papel de fumar. Son las 4:30 de la mañana, 3:30 de la mañana en las Islas Canarias. Te recuerdo que este programa de radio se llama Poniendo las Calles, que es lo que estamos haciendo toda la gente que estamos aquí alrededor. Hay un montón de gente que nos sigue hoy por primera vez en nuestras redes sociales. Nosotros aquí, como lo podemos ver, pues nos gusta mucho mencionaros, daros la bienvenida y decir vuestro nombre para que os sintáis acogidos aquí. Ángel Luis Ruiz, Emiliano Veiga y Begoña Quintanilla. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros.
Comenzamos el repaso de hoy de Pasan Cositas Pulpo en Murcia.
¡Qué hermosa eres!
¡Ole!
Que
¡qué gran
sí,
frase!
Sí, Ramón, que ya sabemos que es hermosa, pero no vamos a hablar de la belleza de esta región, no. Ni siquiera de sus gentes. Hoy Murcia es noticia, Pulpo, porque la semana pasada se inauguró la piscina en suspensión más grande de Europa.
Y voló.
La piscina Envoladizo, que es así como se llama, se encuentra en un edificio a 30 metros de altura, tiene una longitud total de 42 metros y de ellos 20 están suspendidos en el aire.
Madre ¡qué mía. Pasote, eh!
Pasote. Como da un poquito así de cosilla meterse en ella, ha sido el propio arquitecto el que la ha probado para demostrar que es completamente segura. Oye, Pulpo, ¿te pegarías allí un baño?
Sí, absolutamente.
¿Y los que tienen vértigo, tú crees que lo harían?
Que no miren para abajo, que no miren para abajo. No. Pero tú sabes lo que se puede disfrutar ahí arriba.
Sí, tiene que ser, pues es un pasote.
Hombre, claro, es una maravilla.
Mira, dejamos las piscinas y vamos a hablar de mudanzas. ¿Alguna vez has comprado una casa de segunda mano?
No.
¿No?
No.
¿Has dudado?
Sí,
¿eh?
sí, claro, ¿sí? Sí.
¿Nos quedamos con el sí?
Sí.
Definitivamente.
Sí, seguro. Vale. Sí, seguro.
Mira, dicen que cada vez que cambias de piso pierdes algo. Y claro, sí. Es muy probable que eso que tú has perdido al mudarte lo encuentre otro. Suelen ser pues cosas tontas, ¿no? Un tostador, un libro, unas cartas antiguas. Sin embargo, la cosa cambia si lo que encuentras es algo escabroso.
David Cuevas, buenos días.
Pues esto, Pulpo, es lo que ha ocurrido en Florida. Allí un contratista compró un rancho y cuando ha ido a hacer limpieza en el sótano, ¿con qué crees que se ha encontrado?
Un cadáver.
Con una colección de lenguas humanas.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Y qué razón tiene mi Navarro, oye? ¡Qué asco encontrarte con eso y qué miedo al mismo tiempo! Afortunadamente, aunque desagradable, el hallazgo no está relacionado con un crimen. Menos mal.
Claro.
Los frascos con las 50 lenguas pertenecían a un profesor universitario. El hombre las había comprado para un proyecto de investigación. Lo más normal del mundo, vaya. El problema es que se separó y al irse de la casa no se llevó el tejido humano. ¿No? Así que han pasado 50 años sin que nadie recabara en ellas.
¡Qué raro! Jim nunca toma una segunda taza de café en casa.
Hombre, rarísimo. Es que la exmujer no le dijo que se las llevara, pero tampoco volvió a bajar al sótano porque hasta que no se ha decidido hacer la reforma, nadie se había percatado casualmente de que estaban allí. Los expertos en redes sociales lo tienen claro. Si hay algo que triunfa en las redes, son los vídeos y las fotos de este bello animal.
Me parece que vi un lindo gatito.
Los gatitos
arrasan,
porque yo sigo diciendo que son malos, tienen maldad. Bueno, pues son los lo más en Instagram, en Twitter, en Facebook, es subir contenido de este animal y los me gusta están asegurados. Pues bien, como pasa con muchas otras cosas, al parecer no hemos inventado nada en el siglo XXI. Hay un youtuber que hace unos días encontró lo que podríamos llamar una cápsula del tiempo. Se trata de una caja que llevaba guardada en su casa familiar desde hace 120 años. Ubícate, en el 1900. Pues bien, dentro había dos negativos de placa de vidrio y claro, los han revelado para ver qué contenían, ¿no? Esa curiosidad que nos entra a todos.
Sí, cotilleo.
Y su sorpresa ha sido mayúscula al ver que eran fotos de gatos.
¿Te parece cookie?
La verdad es que es muy cookie.
¡Están cookie!
Bueno, madre mía, los gatitos.
El vídeo con todo el proceso lo ha subido a su canal de YouTube y como te decimos, no desentona nada con lo que actualmente sube la gente. Que a veces nos pensamos, Pulpo,
sí,
que inventamos las cosas ahora y no.
Y ya
esto viene
inventado.
Ya desde hace muchísimo.
Con otros medios, pero ya está inventado.
Vamos ahora con una broma o un estudio sociológico que se ha realizado en Moscú. Un vecino gracioso decidió ver qué cara ponían sus vecinos si se encontraban con un cuadro de Vladimir Putin, el presidente ruso, colgado en el ascensor. Gracias a una cámara oculta lo pudo comprobar y claro, el vídeo ha sido todo un fenómeno en YouTube con más de 2 millones de reproducciones.
Madre mía.
Las reacciones de los vecinos son de todo tipo. Está el que exclama, mierda, se han vuelto locos. Una pareja que se pregunta si esta tontería va en serio y por qué alguien haría esto. Y una joven que simplemente no puede contener la risa al verlo. La verdad es que la broma con cámara oculta ha desvelado que los rusos son un pelín peliculeros. O que el peliculero es Putin, ya sabes cómo dicen.
Que antes se coge a un mentiroso que a un cojo.
El presidente siempre ha presumido de tener unos índices de popularidad altísimos, llegando incluso al 85%. Sin embargo, esta pequeña muestra parece que no es oro todo lo que reluce. La reacción es más bien qué hace la foto de este tío aquí.
A ver.
Yo me pregunto qué pasaría, Pulpo, si en España alguien pone la foto de Pedro Sánchez en un ascensor.
Uf.
¿Cómo serían esos exabruptos que oiríamos, o mejor aún, del vicepresidente Iglesias? Podríamos hacerlo aquí en COPE, a ver qué pasa.
No, qué mal rollo. Vaya dos. No, muchas gracias.
Hoy un titular de La Vanguardia me ha dejado alucinada, Pulpo. Dice, el hombre plegable logra erguirse 3 décadas después tras una compleja operación. Y no, no estamos hablando del pozi.
Amparo, esto que es un porro. Amparo, ¿tiene un porro? Si es que lo tengo en la mano.
Ni en lo plegable, Pulpo, ni en el porro.
Vaya personaje, macho.
Este caso tan extraño es el de un ciudadano chino que con 18 años le diagnosticaron espondilitis anquilosante. Esta enfermedad provoca que cada vez te vayas agachando más hasta acabar prácticamente con el torso doblado y la cabeza pegada sobre los muslos.
Que vayas haciendo la croqueta.
Sé, que te vayas convirtiendo como en un enanito echado para adelante.
Déjalo ahí.
Bueno,
que luego te metes tú sola en unos jardines que no veas.
Ahora, con 46 años, ha sido sometido a un tratamiento que le ha permitido volver a caminar erguido.
Bien,
no te lo
bien.
Pierdas, que para ello han tenido que romperle los huesos por partes.
Muy
primero
pobrecito.
El fémur, vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Y después han enderezado ya la columna. Tú imagínate el dolor.
Madre mía. Bueno, lo importante es que se ponga bien y que no sufra mucho, ¿eh? Que eso tiene que doler un montón.
Y que pueda ya otra vez estar erguido, con normalidad,
claro.
Sí.
Uh-huh.
Bueno, Pulpo, vamos con la música. Escuchamos lo último de Lady Gaga. La artista acaba de publicar el nuevo videoclip de este Stupid Love, uh-huh, y ya lo ha reventado en la red con millones de reproducciones. Por cierto, está grabado enteramente con un iPhone 11 Pro.
Efectivamente, así es como se las gasta Lady Gaga. Son las 4:38 de la mañana, ahora menos en Canarias. Dirás tú, estos están grabados. No estamos grabados, estamos en directo sufriendo en la vida como tú. ¿Qué te crees? ¿Que tú no puedes estar dormido ahora mismo? Pero oye, es lo que nos ha tocado y aquí estamos en compañía, en familia, levantando España. ¡Viva nuestro país! ¡Viva España! Y mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Gracias por estar en COPE. Son las 4:38 de la mañana, ahora menos en Canarias. Por cierto, ayer el Real Madrid ganó 2-0 al Barcelona. Y no estuvo nada mal el partido. Mucho nervio ese Mariano, nos dejó a todos con muy buen sabor de boca. En 20 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en la cadena COPE. Alexis Ateurta ya está con nosotros en nuestro Facebook. Bienvenido Ángel Luis Ruiz también. Emiliano Veiga Rey, gracias, bienvenido a nuestro programa de radio. Manuel Correa, Domingo Gómez Gutiérrez, Gustavo Terol, José Ignacio Trillo López, Juan Escaso González y Rosa Palencia. Bienvenidos al primer despertador de la radio. Somos los que activamos el día, los que ponen las calles a este país para que funcione como Dios manda. Tú estás alarmado por el coronavirus, hay un montón de mensajes en nuestras redes sociales que vamos leyendo. Te recuerdo que si compartes la publicación que hemos hecho en Facebook, te puedes llevar el bolígrafo oficial del programa, el que pone Soy Ponedor.
Andrés Rodríguez Cabezón, esperamos que la primavera, el sol y la subida de la temperatura, además de las medidas preventivas y curativas, acaben con esta pesadilla de ámbito global. Soy Ponedor.
Qué bien, pues léeme otro más, Zaida, por fin.
Marimar Campos, seguido, para mí nada, de hecho estoy hospitalizada y sin miedo, sin mascarilla, y por el hospital tampoco te creas que se vea a algún sanitario con ellas. Eso sí, limpieza de manos con el desinfectante como de costumbre.
Sí, yo creo que eso es lo que más y mejor funciona y es a lo que nos tenemos que acostumbrar todos, a lavarnos continuamente las manos en la medida de que nos den las posibilidades de tener agüita y jamón. Dice Juan Ramón, más buenos días ponedores, hoy os escucho desde la cama, otros días lo hago desde el Rosco, soy de Valladolid y yo sigo con mi vida igual que siempre. Soy ponedor. Gracias, Juan Ramón. Manolo Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hombre, así se llama mi tío, si nos está escuchando, alucina.
Bueno, es que,
Manolo Calderón.
Claro, y tu familia le dirá, Manolo, ¿qué haces
bueno,
en la radio?
Bueno, primero quiero decir una cosa que es muy importante, no es coronavirus.
Lo
esto
que
es un resfriado común.
Sí, pero a ti te importa alejarte un poquito. Tú siempre te pegas mucho a mí aquí,
Es que me gusta el roce.
Mira la cara que te ha puesto Luis. Ahora se te ha colocado allí, ¿eh?
No, es que Luis me está mirando mal desde el principio, desde las 4.
Cuéntanos, Manuel, a ver.
Bueno, cuento. Nos ha llamado María, de Madrid.
¿Pero tú qué estabas haciendo ahora, Manuel? ¿Dónde estabas? Estabas cogiendo el teléfono. Cuenta un poco para que la gente no se piense que pasaba por aquí.
Sí, me estás viendo.
Claro, yo
yo trabajo aquí habitualmente, aunque no con esta voz, sino con otra distinta. Pero hoy estaba cogiendo el teléfono y entonces ha llamado mucha gente, ¿eh? Uh-huh. Que los lunes como que cuesta un poquito más, pero no.
¿Te decían buenos días, señor?
Muy buenos días, muy buenos
señor.
Días, sin más.
Buenos días, señor.
No quería mojarse. No querían mojarse, entonces me decían buenos días. Y ya.
¿Alguno te ha pedido fuego?
No. Esperaban a ver si lo detectaban.
¿Tú crees que me vas a poder contar algo, no?
No. Bueno, sí, espera.
¿Sí o no?
Te hablo de María. ¿Puedo?
Manolo y el pato, ya lo que mandaba aquí.
Y María.
Sí, sí, ¿qué le pasa a María?
Llama desde Madrid para hablarnos del coronavirus.
Sí.
Nos escucha desde casa siempre porque tiene un poco de insomnio, escribe poemas, le gusta la literatura y lo que me ha dicho es que ella cree que esto del coronavirus es un poco película, un poco cuento, como pasó con la gripe A.
Uh-huh.
Bueno, pues igual, dice que y con la carne mechada. Sí. Dice que como que a la gente le gusta a veces meter miedo a la población.
Sí, le gustan las películas así de
por
de
temas
miedo,
por
sí.
temas económicos. Eso es lo que sí. piensa María.
Muy bien, María.
Y nos ha llamado también Antonio, porque tiene insomnio, él está jubilado, nos escucha desde hace 5 años.
Toma ya.
Y dice que llama todos los días y que tiene muchísimas ganas de entrar.
Ajá.
¿Vale? Entonces ya le he dicho que está puesto en lista, que no se preocupe.
Perfecto, en la lista.
Vale, también nos ha llamado Miguel Ángel. ¿Tú sabes qué está haciendo Miguel Ángel?
Ahora mismo, Miguel Ángel.
Mm, está repartiendo algo que está muy bueno.
Ahora mismo lo está repartiendo en este momento, a esta hora, 4:43. Hombre, se pueden estar repartiendo desde leche hasta unos donuts.
Donuts.
Donuts, toma ya, qué bueno.
Todo de Bimbo. Así que oh. ahí tenemos a Miguel Ángel. Empieza a las 3:30 de la mañana, con lo cual dice que se escucha el programa entero.
¡Qué maravilla! Muchas
Muy
gracias.
Bien. También tenemos a Esteban en Huelva. Uh-huh. Está haciendo pan ahora mismo.
Maravilloso.
Y nos escucha. Y tenemos también a Julián, que estaba saliendo ahora mismo. Nos escucha solamente el primer tramo del programa. Y entonces le he contado, oye, te dejo apuntado por si otro día te llamamos.
Claro.
Y me dice, ¿pero a qué hora llamáis? Y digo, pues a las 5:20 más o menos. Y me dice, a esa hora ya estoy acostado.
Fíjate.
Dice, os escucho la primera media hora.
Claro.
Oye, es que tenemos ponedores que escuchan todo el programa y otros
mía.
Que escuchan un poco.
Madre mía, este fin de semana ahí en Santa Cruz de Tenerife, que vino gente a verme al recinto donde estuve pinchando, en el espacio de COPE, conocí a una ponedora que me contaba que escuchaba todos los días de 4:15 hasta las 5:10. Pero era
¿Claro?
la rutina de todos los días y le encantaba el programa. Y se bajó de unos 50 kilómetros a darme un abrazo. Me encantó lo que hizo uh-huh. esa ponedora.
Nos ha llamado otro ponedor que me ha dicho lo mismo, se llama Juan, y dice, yo os escuchaba solamente 20 minutos y ahora me bajo los podcasts porque por la noche no puedo escuchar. Dice, pero claro, ya me quedo con la cosa de cómo es el resto del programa.
Qué bueno. Bueno, el otro día nos dieron los datos de descargas de los podcasts y después de Herrera y después del deporte somos los más descargados.
Los más.
Así que os damos las gracias porque siempre estáis demostrando que estáis con nosotros poniendo las calles. Bueno, ¿con quién vamos a hablar ahora?
Vamos a hablar con José Antonio. Él
¿Sí?
está en... Bueno, él es, no es que esté, es de Benavente, en Zamora, y todos los días se traslada hacia Vigo porque trabaja en la Citroën. Uh-huh. Que te cuente algo muy interesante.
José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo? Que oigo ruta ahora mismo sonando a tope.
Sí. Pues mira, ahora mismo estoy en el kilómetro 100, llegando al peaje aquí entre Villacastín y a Danero.
Sí, 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 sí. Que siempre además suele hacer bastante fresquito por aquella zona.
Sí, hoy hace un viento excesivo y por eso me oirás con un poco de ruido, uh-huh. me imagino que me decía Beatriz.
Sí, se oye bastante ruido.
Pero bueno.
Uh-huh. Me imagino que vas con las ventanillas bajadas, ¿verdad?
No, no, no.
Espectacular.
Casi no las bajo ni para fumar un cigarro. Me ya, cago en la leche.
Ya imagino. Bueno, José Antonio, ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto ahora mismo?
Pues mira, yo hago un mes, un viaje, un mes seguido, Benavente, Madrid. Uh-huh. A Arganda del Rey concretamente. Y después otro mes hago Benavente Vigo.
¿Sí?
A la fábrica de Citroën. De allí, de Citroën de Vigo, PSA.
Sí, PSA.
Y le comentaba a Beatriz, pues que no sé si el coronavirus tendrá consecuencias o no, pero que de momento antes tú renovabas un pase de entrada diario,
sí.
tienes un pase personal, y tú ibas, entrabas, no tenías problema ninguno. Le renovabas y no había problema ninguno. Y ahora, esta última vez que he ido a renovarle, que ha sido el viernes,
uh-huh.
ya me han puesto un papel en el cual me preguntan si he visitado alguno de los países mencionados con el tema afectado.
Sí.
Y bueno, pues claro, te hacen rellenar allí un cuestionario en el cual te preguntan pues cosas que claro, ya te empiezan a preocupar.
Uh-huh.
Pues no sabemos... en cierto modo, si esto va a llevar consecuencias, no va a llevarlas, o cómo nos va a afectar.
Madre mía, cuando te empezaron a hacer preguntas, José Antonio, ¿te preocupaste? ¿Te sentó mal?
No, 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 no es que me sentara mal, porque uh-huh. recientemente ni he visitado ninguno de esos países, ni tenía nada que guardar, por así decirlo, nada que esconder. Uh-huh. No me sentí en ningún momento preocupado ni nada, pero sí te... Después del tiempo, cuando bajas en el viaje para abajo, bajas razonando las cosas y claro, dices, coño, ¿qué coño pasa aquí? ¿Qué está pasando realmente? Porque
hasta entonces tú no estabas alarmado. Hasta entonces tú, José Antonio, no estabas alarmado, ¿no? Ha sido a raíz de eso.
Exactamente. Sí, ahora mismo no estoy alarmado porque no tengo nada que guardar. No me encuentro mal. No tengo ninguna consecuencia que me pueda decir, oye, pues estoy malo. No. Yo estoy bien, sigo haciendo mis viajes igual que siempre. Y claro, pero cuando me han preguntado eso, pues sí que te quedas un poco con la mosca detrás de la oreja.
Sí.
Pensando en qué puede pasar.
Jolín, José Antonio, pues oye, no te alarmes, sí que estate un poco en guardia. Lo bueno es que yo creo que el que las empresas estén dando esos pasos lo hacen por el bien de todos. A mí eso no lo veo mal, porque mira, si no dijeran nada, como que nos sentiríamos como desatendidos, ¿no? Como, ostras, pues no se están preocupando. A mí me gusta que estén ahí preguntando para que tener un control de, y sobre todo tener la situación controlada. Eso sí que me llama la atención positivamente. José Antonio, te voy a meter en el mapa de España. Lo que pasa es que, claro, como estás en ruta, ¿en qué parte de la península ibérica te coloco?
Hombre, pues en Benavente, que es donde vivo.
¿Sí? ¿Te pongo en Benavente directamente?
Directamente.
Vale.
Sí, yo creo que sí.
Vale, pues ala, te meto aquí en...
Yo creo.
Y vas, te voy a poner una chincheta amarilla. José Antonio.
Azul, que es lo que me gusta.
Azules que no me quedan. Bueno, espera, me la quito. Yo tengo una mía aquí con una foto. Me quito el azul mía y te la pongo a ti, ¿vale?
Pues te lo agradezco, Carlos.
José Antonio, muchas gracias por ser un ponedor. Y ten cuidado en la carretera, ¿vale? Que hay un montón de gente como tú conduciendo. Un abrazo a todos.
Pues sí, un saludo para todos y un saludo para el programa.
Muchas gracias. Encanta. Gracias, hermano. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Son las 4:50, 3:50 en Canarias, dice Juan Antonio García
Pino.
¿Qué
estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
Yo también.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Decía que Juan Antonio... Jorge, siéntate por aquí. Decía que Juan Antonio García Pino dice... El único psicosis, pulpo, el único psicosis es no llegar a fin de mes. Saludos desde Rociana, en Huelva. ¿Qué razón tienes, Juan Antonio?
Y empezar una nueva vida.
Seguimos poniendo calles. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. La verdad que acordándonos de la gente que está pasando por un mal momento, os mencionamos todos los días... Y también a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando. Así que venga, ánimo, un empujoncito y vamos a ilustrarnos un poquito más, que es tiempo de Jorge Casesmeiro. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos.
Fíjate que este 2020 hace 400 años que los primeros colonos anglosajones llegaron a lo que sería Nueva Inglaterra. Pero poca gente sabe que esa costa atlántica de Norteamérica era entonces conocida como Tierras de Gómez. Nueva Inglaterra o Tierras de Gómez, no sé si lo estoy diciendo bien.
Perfectamente, estas hazañas gloriosas marítimas de las que vamos a hablar, además aprovechando que recientemente tú has sido nombrado por la Comandancia General de la Infantería de Marina, amigo oficial de Infantería de Marina.
Sí, señor,
Pulpo.
Qué emoción, fue muy emocionante, la verdad que sí, estoy muy orgulloso.
Qué envidia, qué envidia.
Muchas gracias.
Pues sí, señor, hace 400 años de la llegada de los peregrinos del Mayflower, Flor de Mayo, a la costa de Massachusetts, fachada este de la Alta Norteamérica. Y así es, aquel territorio, de los luego estados menos hispanos de Estados Unidos, fueron en su inicio conocidos como Tierras de Gómez, un topónimo debido al piloto de origen portugués al servicio de Carlos V, llamado precisamente Esteban Gómez, que fue el primero, no en navegar por allí, que fueron Juan Caboto, los Cortes Real y Berrazano, pero sí el primero en navegarlas exhaustivamente, facilitando su cartografía.
Eso está muy bien que lo recordemos y que lo demos a conocer, sobre todo porque yo creo que esto es un hito muy remarcable, muy subrayable, hay que ponerlo en negrita, ¿no? Es una de las grandes hazañas de España, una vez más. Estamos hablando de los estados fundacionales de los mismísimos Estados Unidos.
Sí, señor. Recordemos que Nueva Inglaterra comprende los 6 estados más al norte de la costa atlántica, por encima de Nueva York. Hablamos de Maine, Vermont, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Connecticut. Y fueron además el germen luego de las 13 colonias que se independizaron de Inglaterra y, por otra parte, los impulsores de la Unión durante la Guerra de Secesión que ya tuvieron los Estados Unidos.
Claro. Es que es una cosa alucinante. Hay mucha gente que necesita saber ese tipo de cosas, porque Gómez además perfila la costa norte de América entre 1525, lo que hacía era buscar el famoso paso del norte hacia el Pacífico. Eso es un otro hito, es una hazaña increíble.
Así es esa ruta del norte hacia la China y la especiería de las Molucas, decía Gómez, yo voy a descubrir el Catayo Oriental hasta nuestras islas de Maluco. Bueno, pues fue la primera expedición preparada por la Casa de Contratación de La Coruña, o sea, que a la Casa de la Contratación de Sevilla, de las Indias, se hizo otra Casa de la Contratación en Galicia, en La Coruña. Entonces, la costa norte había sido explorada antes con ese mismo fin, ya hemos dicho, pues por navegantes de origen italiano, como Verrazzano, como Caboto, o los portugueses hermanos Corte Real. Pero fue, digamos, el historiador Jesús Varela Marcos, que es una enorme autoridad en estas cosas, además es el que hace el perfil de Gómez en la Real Academia de Historia, nos recuerda literalmente que fue Esteban Gómez quien las recorrió en su máxima extensión y proporcionó los mejores detalles geográficos de aquel litoral, información incluida rápidamente en el padrón real de la Casa de Contratación.
Fíjate, yo creo que si este viaje no hubiese sido importante, este viaje no hubiese formado parte de los mapas de Diego Rivero, que esos mapas eran fundamentales en aquella época.
Acuérdate que aquí habíamos hablado del mapa de Diego Rivero, concretamente del de 1529, que sí. Está considerado como el primer mapa científico del mundo, el primer mapa mundi realmente importante, donde se detalla ya con asombrosa fidelidad la costa atlántica de Norteamérica. Es decir, que la información del viaje de Gómez, por abundar en las palabras del profesor Varela Marcos, fue de tal interés que compensó el escaso éxito económico de aquella expedición, confirmando la inexistencia de ese estrecho septentrional entre los océanos Atlántico y Pacífico.
Es alucinante. Yo creo que esto es un éxito de Esteban Gómez, además que contrasta mucho con una mancha notable en su expediente, pues habría desertado de la expedición de Magallanes. Total, nada.
Así es. Mira, entre Gómez y Magallanes había una gran rivalidad. El cronista de la primera vuelta al mundo, Pigafetta, decía que Gómez había propuesto el viaje hacia las Molucas antes que Magallanes. Gómez fue el piloto de la nave San Antonio, que, bueno, pues tras el motín de San Julián ya fue relegado a piloto. Creo que él al principio había sido nombrado piloto mayor de la Armada. En fin, esto le generó total más disensiones con Magallanes. Y efectivamente abandonó la expedición, fue una de las naves, la San Antonio, que abandonó la expedición regresando a España en marzo de 1521. Él parece que luego, este Gómez, participó entre los delegados españoles en la negociación del antimeridiano, actualizando el Tratado de Tordesillas, y además falleció en otra expedición, o sea, en 1537, explorando el Chaco a través de los ríos Paraná y el Paraguay, como piloto de la Armada de Pedro de Mendoza, que fue el adelantado del Río de la Plata, el fundador de Santa María del Bonaire, Buenos Aires.
Claro, pues desde aquí, desde Poniendo las Calles, vaya nuestro homenaje al piloto de Carlos V, Esteban Gómez, por quien además la costa de Nueva Inglaterra fue durante mucho tiempo llamada Tierra de Gómez, que eso también es una hazaña increíble.
Es el asunto más curioso, ¿verdad?, que aquello se llamara Tierras de Gómez. No sé exactamente en dónde figura esto escrito, ni durante cuánto tiempo fue así considerado. Pero bueno, como nos recuerda otro historiador, Luis Miguel Benito Fraile, en un monográfico bastante reciente sobre Esteban Gómez, publicado en la revista de Estudios Colombinos, Esteban Gómez, piloto de la Casa de la Contratación de las Indias, sí. Nos dice que Esteban Gómez es una figura relativamente poco estudiada, esto nos lo dice hace un par de años, a lo que quizás haya contribuido, dice, el hecho de que al tratarse de un piloto portugués al servicio de España, pues no captó gran atención ni de los historiadores portugueses ni de los españoles, que a menudo estamos más interesados en esas figuras totalmente nuestras. Pero en resumen, podemos decir de todo este asunto que aquello fue una semilla española en el germen de Nueva Inglaterra, insisto, esa parte menos hispana de los Estados Unidos, pero de huella española no inexistente. Pues hay que recordar que tanto en Boston como en las universidades de Harvard y Yale hubo una intensa pasión por lo español ya desde el siglo XVIII.
Es impresionante. Pues si te parece, Jorge, otro día, que fíjate ya que hora es y que mal vamos de tiempo, ahondamos un poquito en profundidad para que nos sigas ilustrando con esas historias de nuestra España.
Claro que sí. Y baste por hoy pues recordar que hace cuatro siglos, en septiembre de 1620, pues sucedieron dos cositas. Una de ellas hablamos el otro día, que es el fallecimiento en el Atlántico del primer poeta épico de Norteamérica, Gaspar de Villagra. Y dos, pues el viaje del Mayflower, de los peregrinos ingleses, que un mes después fundaron Plymouth, en la costa de Massachusetts, costa que también había sido conocida como Tierras de Gómez, y ahora pues ya sabemos por qué.
Genial, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias, Casas Meiro.
Un abrazo.
Hasta ahora. Y muchos mensajes que siguen llegando sobre el coronavirus. Hay gente que está en alerta, hay gente que no y hay gente que se sigue protegiendo.
Julio González Villaverde, desde que apareció este virus yo no he cambiado gran cosa. Sí es verdad que estoy preocupado por mi madre, que es mayor y tiene problemas respiratorios, pero poco más. ¡Viva España!
Viva, muchas gracias. Fíjate, si acabas de poner la radio, que sepas que estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. En la próxima hora, por ejemplo, vamos a hablar de motor.
Yo venía a hablar de la zona más sensible del ser humano, el capó del coche. Los coches se rayan. Los coches se rayan por tres razones principalmente. Primera, fiarse de otro al aparcar. O sea, tú vas a aparcar y siempre hay un tío que se erige práctico de maniobras del aparcamiento.
Pues Alfonso García está con nosotros permanentemente pendiente de las noticias más importantes del mundo del motor. Vamos a tratar cómo se están haciendo asientos de automóviles con las botellas de plástico, entre otras cosas. Antes toca actualizar la información con Juan Andrés Ruber. Y estamos en COPE, poniendo las calles. Gracias por estar aquí.